UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas noches, estamos aquí en el programa Discapacidades Invisibles y contamos con la presencia, después de mucho problema para podernos conectar aquí a Instagram, de Andrea Mas Montoya, que nos hablará de la celiaquía, sus causas y sus soluciones potenciales. Bienvenida, Andrea.
Hola, buenas noches, José Ángel.
Bueno, yo creo que el día de hoy vamos a hablar de una temática que a muchísima gente le va a interesar, sobre todo porque cada vez más tenemos celíacos, o se detectan más bien celíacos en la población. Y entonces vamos a ver la visión que tiene sobre la celiaquía una alumna del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández. Vamos a ver, Andrea, como tecnóloga de alimentos, ¿para ti qué es la celiaquía?
Bueno, pues como tecnóloga de alimentos y, bueno, supongo que como para todo el mundo en general, la celiaquía es una respuesta del sistema inmunitario, es una respuesta autoinmune a la ingesta del gluten, que, bueno, que causa un daño intestinal. Pero más allá de eso, para un tecnólogo de alimentos, aunque suene un poquito feo decirlo, es una oportunidad de mercado y una oportunidad de abrir nuevas líneas de investigación en cuanto al desarrollo y la innovación de nuevos productos, como bien hacemos contigo y con Manolo. Y bueno, pues también el desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento, pues, de productos sin gluten, el desarrollo de nuevas operaciones básicas para el tratamiento de productos y el procesado de ellos, incluso para el desarrollo de maquinaria para desarrollar productos.
Bueno, es decir, que es una enfermedad inmune, realmente no es autoinmune porque no se ataca al propio organismo, sino que realmente es a un exógeno, un alérgeno, que en este caso es el gluten, que viene del trigo o de los productos que contienen harina de trigo, ¿no? Y por lo que tú dices, aparte, sí, la verdad que a lo mejor en esta época de lo políticamente correcto, decir que es una oportunidad de negocio, posiblemente alguien te pueda decir que eres un poco insensible, ¿no? Pero tienes tu razón. Es decir, una cosa es la afección y como tal, pues ningún tecnólogo de alimentos le desea absolutamente a nadie que esté padeciendo celiaquía, pero efectivamente es una nueva línea de trabajo. Que es, yo creo que en sí mismo lo que tú habías dicho, ¿no? De dar un servicio a la población que tiene la celiaquía, de todos los conocimientos que tú has adquirido durante la formación académica y que, digamos, es como una especie de bien social que como tecnólogo de alimentos hace sobre un determinado grupo de la población, ¿no? Es decir, yo tengo las bases científicas, efectivamente, tú has dicho, para el desarrollo de nuevos productos, para nuevos equipos y maquinarias, nuevos sistemas, y entonces eso tú lo pones a disposición de los celíacos. Digamos que he creído entender que eso era tu objetivo a la hora de decir todas las cuestiones, ¿no? Pero bueno, salvo que me desmientas tú que no sea eso lo que hayas querido decir, pues entonces, fíjate, hay veces que la gente cuando tiene una patología, una discapacidad invisible, etcétera, pues parece como que va por la calle y parece que todo el mundo, es como que llevásemos un letrero, ¿no? Soy celíaco, tengo una ostomía, tengo la enfermedad de Crohn, tengo no sé qué, y no es así, ¿no? Realmente, pues si no te lo dicen, pues la mitad de la gente no tiene ni idea de si la gente es celíaca o no, ¿no? Ni por delgadez, ni por ningún tipo de cuestiones. Pero vamos a ver, desde ese punto de vista, para que la gente entienda un poco más qué es la celiaquía, ¿qué, lo cara- qué la caracteriza, ¿no? Ya has dicho tú que es una alergia al gluten, que está en el trigo, pero bueno, luego hablaremos, pero creo que hay más cereales, ¿no? Ya luego nos lo dirás. Pero, ¿qué caracteriza o qué síntomas y qué efectos tiene la celiaquía sobre el cuerpo humano?
Bueno, la celiaquía cursa con un daño intestinal, en la mucosa intestinal, que provoca una mala absorción de nutrientes, pero tiene muchísimos síntomas que la caracterizan, pues, por ejemplo, la pérdida de peso y del apetito, fatiga, náuseas, diarrea, la distensión abdominal, pero incluso afecta al carácter, se produce una pérdida de la masa muscular, una anemia, o también puede cursar sin síntomas, pero sí que está presente ese daño intestinal, aunque no hayan síntomas. Hay muchísimos síntomas que caracterizan la celiaquía. Hay muchos, incluso la dermatitis, o sea, que puede manifestarse en cualquier forma.
Vale, pues desde ese punto de vista, hay veces que tenemos una serie de patologías que pues las achacamos a cualquier cosa y luego resulta que estamos teniendo un brote celíaco, ¿no? Es decir, de una reacción a determinado tipo de alimentos. Está claro que al ser una enfermedad inmune, hay que ir al alergólogo para que realmente te determinen si tienes alergia al gluten o no, ¿no? Digamos que es el especialista correspondiente a eso. Como cada vez más hay pacientes con celiaquía, con toda confianza, si quieres lo puedes decir, y si no, ¿tú conoces amigos, parientes que estén padeciendo la celiaquía?
Sí, conozco. Tengo unos amigos que sí se... De hecho, hace muy poquito que le han diagnosticado que son celíacos y sí.
Bueno, pues digamos que ya no te queda tan alejada, ¿no? De muchas veces creemos que estas patologías le pasan a gente que uno no conoce y que no lo tiene, pero bueno, también tanto por amistades como por familiares, muchas veces tenemos la celiaquía, como quien dice, muy cerca, ¿no? O directamente uno lo padece. ¿Sabrías decir en qué les cambia la vida? Ya has dicho que tiene una serie de síntomas, ¿no? Pero hay veces que los síntomas son algo más, ¿no? Es decir, ¿cómo les cambia la vida? Porque claro, uno puede tener distensión abdominal, pues prácticamente los tenemos todos, ¿no? Alguna mala comida, una indigestión, o pues que has comido legumbres y eres sensible a la estaquiosa, a la verbasquiosa y te has hinchado. Pero ¿en qué otros aspectos le cambia la vida a un celíaco?
Bueno, pues en el aspecto social, sobre todo, sufren grandes cambios porque, por ejemplo, el salir a cenar con amigos ya es algo que los limita porque tienes que ir a un sitio en el que tengan oferta de productos sin gluten o de cenas o comidas sin gluten. Pues claro, ellos no pueden consumir productos con gluten, pero tampoco pueden ir a un lugar donde no se les dé un tratamiento adecuado por el tema de contaminaciones cruzadas que puedan haber en su comida. Entonces, la oferta de restaurantes que tienen productos sin gluten en su carta es muy limitada. A la hora de hacer la compra, sí que cada vez en el mercado hay más productos para celíacos, pero el precio de estos productos es elevado. Entonces, la cesta de la compra ya incrementa el precio en la compra mensual o semanal de esas personas. Bueno, y claro, esos productos, las propiedades organolépticas son muy distintas a lo que normalmente están acostumbrados a comer. Los productos sin gluten tienen pues sabores, texturas muy distintas.
Es decir, que por un lado, la vida social desde el punto de vista de salir, etcétera, cambia porque tienes que buscar sitios en los cuales estén concienciados y trabajen profesionalmente para evitar que ese alimento celíaco se contamine con el resto de alimentos. Es decir, ya por un lado ya empezamos teniendo una especie de barrera, entre comillas, porque luego también hay muy buenos profesionales de la hostelería y la gastronomía que llevan esto a rajatabla. Tienen planchas específicas, cucharas específicas, es decir, todo el equipamiento totalmente separado de la otra. Pero bueno, hay veces que las contaminaciones pueden venir y bueno, pues pueden tener una serie de trastornos. Luego está que todos los alimentos que no llevan gluten son más caros. Con lo cual, digamos que además de tener esta patología, nos sale más caro en el bolsillo. Es decir, que hay que pagar más por ellos. Y aún ya no solamente eso, sino que además, porque tienes que modificar la estructura y los ingredientes de la mayoría de los productos que consumirías de forma normal, pues resulta que o no saben bien o las características son muy duros, son, por ejemplo, tienes problemas de humectabilidad. Hay una serie de cambios realmente que incluso de cierta forma, entre comillas, también disminuye la calidad de sensorial de los productos que tú comes, ¿no? Aunque realmente hay que decir que últimamente han salido al mercado excelentes productos celíacos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, curiosamente, uno de los mejores investigadores en celiaquía es Oriolano, bueno, que salió ahí de la EFSO, Francisco López, que ahora mismo está en Inglaterra justamente desarrollando productos específicamente para celíacos. Lo han contratado en una empresa británica y se lo han llevado. Y es, igual que tú, tecnólogo de alimentos y ahí de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. O sea que mal no debemos de andar, ¿eh? Así que, bueno, ya si vamos entrando un poco más en quién es el agente causante de la celiaquía, es el gluten. ¿Pero alguna fracción del gluten en específica o es en sí el gluten en general?
Bueno, el gluten está compuesto por gliadina y glutenina. El causante, bueno, el tóxico que causa los problemas en celíacos es la gliadina, que es el péptido que, bueno, que les causa el problema, es un péptido soluble en alcohol.
Bueno, y ahora, vamos a ver, siempre hablamos de la celiaquía y hablamos del gluten, pero ¿hay algún otro alimento que contenga el gluten?
Sí, hay muchos cereales que contienen gluten, pues, por ejemplo, el trigo, como todo el mundo sabe, pero aparte la cebada, el centeno, el triticale, que es un híbrido entre trigo y centeno, trigo y cebada, la espelta y la avena posiblemente también están, la tienen en duda, pero quizás por los estudios que hay ahora mismo, la avena también sea un cereal con gluten.
O sea que ya vamos restringiendo y vamos quedando con menos cereales. Nos queda el arroz, ¿no? Nos queda el maíz, nos queda
Hay varios, la quinoa, por ejemplo, el mijo, pues la tapioca, el amaranto también, son cereales que no tienen gluten. El trigo sarraceno tampoco tiene gluten.
Bueno, yo creo que eso es importante porque hay veces que los celíacos, lo primero que dicen es que como el trigo es omnipresente en casi toda la alimentación, sea en un rebozado, sea en un pastel, sea incluso postres, etcétera, pues la verdad que parece como que el mundo se te encierra, ¿no? Pero efectivamente tenemos maíz, arroz, mijo, sorgo. También tenemos lo que habías dicho tú, el trigo sarraceno. Luego también tenemos los pseudo cereales, que está la quinoa, el amaranto. Con lo cual, digamos que hay una variedad enorme de cereales que se pueden utilizar. Lo que sí es de que prácticamente ninguno de ellos tiene las propiedades tecnológicas que tiene el gluten. Y ahí es donde empieza lo que tú habías dicho antes, previamente, que teníamos algún tipo de problema a la hora de hacerlo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Bueno, fíjate, hay veces que la infodemia hace mucho daño, ¿no? Esta información que parece científica, pero no lo es, y dentro de ese tipo de cuestiones, ha habido una tendencia de estos que se llaman gurús de la alimentación que dijo que para sentirse realmente sano hay que dejar de comer alimentos con gluten, seas o no celíaco. Está claro que el celíaco lo tiene que dejar porque eso va en demérito de su calidad de vida. No es aconsejable que tu sistema inmune esté atacando por ahí, pero ¿qué pasa con la gente que dice que se siente bien cuando está comiendo alimentos sin gluten. ¿Tú crees que eso es más psicológico que otra cosa?
Que sí, yo creo que es un poco placebo, por así decirlo, porque eso es un mito. O sea, ya de entrada es un mito que no... O sea, el gluten para las personas que no tienen una enfermedad celíaca no es... Al contrario, es necesario, es una proteína necesaria. Porque, de hecho, causa el no consumir cereales con gluten causa, pues... un déficit de vitaminas, minerales e incluso de fibra, que es beneficiosa para la microbiota intestinal. Entonces, pues, tienen carencias.
Bueno, ¿y tú crees que a la larga pueda tener algún problema la gente que deja de comer alimentos con gluten?
Pues, bueno, aparte de las carencias, bueno, como problemas intestinales pueden tener, de hecho tienen... bueno, buscando información y demás en foros hay mucha gente que comenta que sí, se siente bien al principio, pero luego no se siente tan bien como ellos esperaban. Pero siguen, o sea, esa gente que se les recomienda la dieta sin gluten, siguen, o sea, lo siguen animando a hacer esa dieta y a seguir así, que no, o sea, les resta importancia a esos problemas y a esos déficits que están teniendo. Pero, en fin.
Es que por eso he dicho que eso es lo de la infodemia, porque realmente... deberíamos, está claro que debemos de comer una alimentación variada y está claro que nuestra base de la alimentación, en este caso y sobre todo o considerando la pirámide de la alimentación, justamente están los cereales y efectivamente el cereal mayoritario para Europa, o sea, para la población occidental, es el trigo. Entonces, hay veces, aunque no está todavía del todo demostrado, hay estudios en los que sí que dicen que cuando una persona que está habituado a comer gluten y empieza a comer sin gluten, digamos que su equipo enzimático empieza a disminuir y entonces hay veces que sí que ya no digieren bien las proteínas, etcétera, y puede haber una serie de problemas, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante que debemos de tener. Lo mismo pasa con la gente que empieza a tomar sin tener problemas la leche sin lactosa, que con lo cual disminuye la lactasa y luego cuando realmente vuelves a tomar leche con lactosa, tu organismo ha dicho pues ya no tiene sentido tener la lactasa, la quita del sistema digestivo y entonces ahora sí viene el problema por tomar lactosa, ¿no? Donde antes no lo tenías, pues ahora has creado un problema. Y ahí es todavía quizá donde todavía, en el caso de los que se deshabitúan a comer alimentos con gluten, sin gluten, pudieran tener algún tipo de problema. Pero bueno, todavía no hay cosas definitivas para poder decir sí o no, si es bueno o no es bueno, ¿no? Fíjate, hay veces que estamos en un entorno en el que todo el mundo controla. Todo el mundo, hay alguien que certifica, que mide, que evalúa. ¿Qué pasa o quién es el que realmente controla los alimentos sin gluten? ¿Hay alguna institución, un órgano público-privado o hay alguna cuestión que lo haga?
Sí, bueno, está fácil, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos, que es la, bueno, aparte de ella, que es la general, en cada comunidad está se encuentra una asociación, pero bueno, todas ellas están reguladas por FACE. También hay a nivel europeo, pero bueno, hablando de a nivel nacional, es FACE, que se encarga pues de apoyo y apoya y asesora a las personas que presentan esta patología, y también las asesoran y les dan... las ayudan a moverse en el entorno en el que se encuentran en ese momento, en el tema de productos que pueden consumir, tienen listados de restaurantes donde pueden ir sin ningún problema, que tienen oferta para celíacos e incluso fomentan y promueven la investigación en este tema, para celíacos, para alimentos y nuevas técnicas y demás.
Bueno, es decir, que ya hay una asociación que efectivamente cuando le da su sello es que han comprobado efectivamente que cumplen todas las normas, las reglas y las características para que ese producto sea seguro o esa instalación sea segura para los celíacos, ¿no? Es decir, que no es alguien que dice yo voy a hacer productos para celíacos y bueno, pues encantado de conocernos, ¿no? No, no hay forma de averiguar, hay una serie, me imagino que hay una serie de protocolos para que efectivamente ese sello de fase se le dé a ese tipo de alimentos. Es complicado, y lo hemos estado hablando, ir al supermercado y encontrar productos sin gluten. Es decir, que pues no siempre es fácil encontrar ese tipo de alimentos. Y normalmente suelen irse a establecimientos especializados. También, de cierta forma, para también no tener en un supermercado, bueno, ya o hay partes específicas para la gente. Pero claro, luego pues las cosas van de un lado al otro y entonces quizá sea la mejor forma de comprar por separado una cosa y la otra. Pero, ¿crees que esta lucha de tener cada vez más productos para celíacos la van ganando o realmente sigue siendo muy, muy limitado la oferta de productos para celíacos?
A ver, actualmente la oferta cada vez es mayor, pero sigue siendo limitada. Porque igual que para el bolsillo del consumidor es costoso, para la industria también es muy costoso. Entonces, no todos están dispuestos a hacer esa inversión y a invertir en desarrollo y en investigación para generar ese tipo de productos y llevarlos a cabo y ponerlos en el mercado. Es un trabajo muy costoso que no están dispuestos a realizar.
Pues sí, efectivamente, una de las cuestiones importantísimas es el costo. Pero de todas maneras hay que considerar que desde el punto de vista social, la industria debería tener la obligación de precisamente ofertar productos para el sector, ¿no? Está claro que hay empresas especializadas, hay algunas marcas incluso, que todo el mundo las tiene asociadas para ese tipo de productos. Pero ahora ya un poco más entrando en la parte tecnológica, que es lo que a ti más te compete, digamos, por la formación que tú tienes, pues siempre que hablas a lo mejor con un celíaco, lo primero que te dice es que el pan de celíacos o para celíacos no moja. Explícale a nuestros oyentes qué es eso de que el pan no moja.
Bueno, pues el pan al no contener el gluten no tiene esa capacidad de retención del agua que tiene un pan que sí que lo lleva. Entonces, bueno, el gluten forma un gel, una especie de gel que favorece esa retención de agua. Entonces le da más esponjosidad, más volumen y textura a ese pan y tiene una capacidad de retención de agua. Entonces al no llevarlo no retiene el agua y eso, pues sopas y no... No se sopa normalmente y no retiene ese agua o el líquido en el que lo intentes.
Bueno, pues yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Es decir, que el gluten tiene esas características tan importantes que es, entre ellas, la capacidad de retención de agua por el volumen generado, mientras que los otros panes no, porque llevan otro tipo de ingredientes que precisamente la humectabilidad o esa capacidad de retención de agua de la que tú estás hablando, pues justamente no es la más adecuada. Bueno, vamos allá para allá, vamos a seguir. Para sustituir el gluten, además de los otros cereales, pero esas características que lo hacen distintivo, por ejemplo, la humectabilidad, ¿qué ingredientes suelen ser los que llevan ese tipo de alimentos? Es decir, un alimento para celíacos, además de pues, las harinas y todo lo demás, ¿qué otros ingredientes llevan para imitar las características del gluten?
Bueno, pues se emplean por norma general dos ingredientes muy comunes. Uno de ellos es la goma santana, que es un polisacárido. Y otro de ellos es el psyllium, que es es una semilla de la zona oriental de la India normalmente, que se emplea la cáscara de este cereal molido para darle más esponjosidad al pan, por ejemplo, y una textura pues similar a los que sí que contienen gluten. Y la verdad es que salen productos muy conseguidos y muy similares a por ejemplo, un pan de trigo.
Bueno, es decir, que eso ya implica que hay una serie de estudios de desarrollo, innovación para ese tipo de cuestiones. Como tecnóloga en alimentos, y futura desarrollador o miembro de un equipo de I+D+i, ¿qué propondrías tú o qué alimento propondrías tú para los celíacos?
Bueno, pues de base propondría la mejora de la textura y de las propiedades organolépticas, que es lo que, por norma general, pues todo el mundo que es celíaco se queja de lo que antes consumía, lo que ahora consume, pues tiene esas pegas y esos problemas. Y, por supuesto, reducir el coste. Y con ello, bueno, pues hay ciertos estudios que sí que me han llamado la atención y son interesantes, de no retirar el gluten directamente de... O sea, no retirar el gluten. O sea, para celíacos, presentarle el gluten, pero recombinarlo con quitosano, que es un polisacárido natural, que lo que hace es que reduce la absorción del gluten y en consecuencia, reduce la toxicidad para personas celíacas. Y esto lo que hace es crear un producto que de un menor coste, porque sí que se emplea la harina de trigo, y es una harina que tiene un coste muy, muy bajo. Y bueno, y mejora las propiedades organolépticas de los productos, y es una línea muy, muy interesante de trabajar.
Pues sí, yo me imagino que debe ser porque el quitosano tiene una elevadísima capacidad de retención de agua, englobará lo que es al gluten en sí mismo, y no lo, digamos que el gluten no tiene acceso a la mucosa intestinal, con lo cual no puede producir reacción alérgica. Me imagino que por ahí van los tiros. Pero yo creo que tiene razón, eso es una buena línea de trabajo, ¿no? Eso no quiere decir que luego pues haya otra serie de actividades que se puedan realizar para los celíacos. Pues Andrea, creo que nos has explicado muy bien cómo se ve la celiaquía, que es una discapacidad invisible, porque eso no se ve, no hay ningún letrero que lleve soy celíaco, ¿vale? Y yo creo que es una de las partes de la labor social que tiene que tener un tecnólogo en alimentos, de ofertar sus conocimientos para el beneficio de la sociedad, en este caso concreto de los celíacos. Pues muchas gracias por estar en el programa Discapacidades Invisibles.
Muchas gracias.
Ya estaremos en contacto. Muchas gracias. Esta es tu casa, la Radio UMH. Desde aquí también queremos saludar a todos los que nos han estado saludando. Tienes incluso fans ahí por ahí. Un 10 para Andrea, María Ángeles Sáenz, me imagino que será. O sea que, muy bien. Efectivamente, un 10 para Andrea. Y también para la Radio UMH, que nos permite hacer los programas ahora a través de Instagram, y sabemos que les cuesta muchísimo más trabajo que si hubiera sido de la forma habitual. Pero bueno, estamos en tiempos de pandemia y hay que adaptarse a lo que tenemos. María, Andrea, muchísimas... Y ves, esto de que te haya puesto un 10 ya. Bueno, María Ángeles, también muchas gracias por estar aquí, y a todos los demás, Iván Menchón, Lomi Rico, Andrés Vitar, etcétera, y muchos más que ahora ya no los puedo ver. Y nada, pues hasta la próxima, y muchas gracias por su atención en Discapacidades Invisibles. Hasta la próxima.
Hasta luego. Broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.